En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy, que es 16 del mes de agosto. Ya están perdiendo las Chivas, ¿qué cree? Otra vez un penal. Dudoso para algunos es, para otros no lo es. Pero bueno, ahí están las situaciones. Un tanto polémicas como siempre, porque cuando hay una decisión que para unos sí es y para otros no, pues se genera la polémica, ¿verdad? Pero lo único cierto es que Estupiñán marca y Bravos ya le está ganando 1-0 al Guadalajara en la continuación de la jornada número 5 de la Liga MX, que ayer inició con la renuncia de Pablo Guede porque perdió Puebla otra vez. Ahora cayó ante el Atlético de San Luis. Y Necaxa, que también perdió en casa ante el equipo de León. El día de hoy son varios encuentros los que se van a llevar a cabo. Ya empezamos con el de la agenda, el principal en este momento aquí en la tierra, que es el que se está llevando en este momento en el Estadio Akron, donde, bueno, pues como ya lo hemos comentado, va perdiendo el Guadalajara. También a las 7, Cruz Azul contra Santos, Pachuca Tijuana y Tigres, que enfrentará al América. Por la noche, Toluca contra los Pumas a las 9, ¿va? Así las cosas. Y entre otras cosas también estaremos ampliando la información del tema internacional. Ganó el Barcelona, hay por ahí un gol polémico, pero bueno, ganó el Barcelona al Mallorca. Ganó también el día de hoy el West Ham, pero no jugó, o más bien perdió el West Ham, pero no jugó Edson Álvarez, que se dice se va del equipo inglés. Raúl Jiménez, titular con el Fulham, que no pudo ganar y empató su partido el día de hoy ante el Brighton. También en lo que respecta a otros temas, donde por ejemplo vamos a ampliar la información de lo que está ocurriendo en los Juegos Panamericanos Junior. Medallas de oro el día de hoy, oro para la delegación mexicana en clavados. ¿Quién cree usted que logró medalla de oro? Las gemelas tapatías Mía y Lía Cueva, que la semana pasada presentamos una entrevista con ellas, ¿recuerdan? Bueno, pues ya ganaron medalla de oro en el sincronizados desde el trampolín de los 3 metros. También en clavados, plata para David Gabriel Vázquez en el trampolín de 1 metro, otro del CODE. Y en el squash, equipo femenil compuesto por Paola Franco, Ana Karen Botello, 2 jaliscienses, y Mariana Narváez, se quedan con la presea de primer lugar. Hay pretemporada en la NFL, ya jugaron algunos partidos, ganaron los empacadores de Green Bay, también ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra, los 49 de San Francisco, y también ganaron las Águilas, o mejor dicho, los Cafés de Cleveland, también se llevaron una victoria. Hablar de los Charros de Jalisco el día de hoy, si ganan, avanzan a la siguiente ronda del playoff en la Liga Mexicana de Verano. En fin, mucho de qué platicarles a todos ustedes. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. El señor Víctor Morales está en el control técnico en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Engalana con su presencia el día de hoy nada más y nada menos que Berenice Flores. Ella estará tomando lectura de sus comunicados. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Permíteme una pausa que es pequeña. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a estar ampliando toda la información de lo que está ocurriendo en otros deportes también, no únicamente crea usted que el fútbol, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar precisamente con lo que hasta hemos estado informando en torno a los clavados y demás, porque me da muchísimo gusto por estas muchachas, por Mía y Lía Cueva, Cueva Lobato, que están logrando el día de hoy la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos Junior, y con esto en automático logran su pase a los Panamericanos de adultos. Ya están clasificadas estas pequeñitas de 14 años, las más pequeñas de la delegación mexicana. Mire usted lo que están haciendo, ¿verdad? Magnífico. Y además en clavados también, David Gabriel Vázquez en el trampolín de un metro también está logrando algo importante en este deporte. Que, por cierto, no hay que olvidar que aquí también entrena una de las clavadistas de oro, la clavadista Gaby Agúndez, que ganó medalla olímpica, lleva algunas también ya en Copas del Mundo, son 3 en Copas del Mundo, y también lleva 2 en Juegos Panamericanos. La escuchamos un poquito lo que dijo Gaby Agúndez sobre el momento que vive ella y las chicas Mía y Lía. Aquí la escuchamos.
De nuestros entrenadores, de Iván Bautista, del entrenador de Ale, de Epifanio, entonces yo sabía que estábamos preparadas, y aunque fue, digamos, es poco el tiempo que llevábamos juntas porque iniciamos este año, creo que a la hora de la competencia nos vimos seguras, nos vimos sólidas, nos vimos sincronizadas, y se vio el trabajo que hemos venido realizando.
Oye, Gaby, el deporte siempre te da como las dos caras de la moneda, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, y tú venías pues recuperándote, ¿no?, de una lesión, y ahora sí consigues esta medalla, ¿no? Las cosas como bonitas que te deja el deporte.
Sí, justo. Creo que después de Juegos Olímpicos, después de lo que fue París 2024, tuve un pequeño descanso, pasé por las cirugías, después en enero regresé a entrenar gradualmente. Fue complicado porque yo venía de un proceso postquirúrgico, entonces no solamente fue el regresar, sino también la parte de la readaptación, la rehabilitación, así que fue un proceso bastante complicado. Tuve que ser pues muy fuerte, ¿no?, mentalmente hablando, para sobrellevar cada situación, cada competencia. Hubo competencias durante el proceso en las Copas del Mundo pasadas en las que a mí me hubiera gustado haber tenido un resultado diferente, ¿no?, pero también tenía que entender el proceso que estaba llevando en ese momento. Entonces, el que ahora haya terminado esta temporada de esta manera a mí me hace sentir muy contenta, me hace recordar por qué disfruto lo que hago, por qué me gustan los clavados, por qué me gusta el deporte, y es entender que vamos así, ¿no?, subiendo y bajando, pero que uno siempre tiene que mantener la cabeza en alto y tiene que seguir trabajando y echándole muchas ganas para poder siempre estar en donde nos gusta, ¿no? A todos nos gusta siempre estar en el mejor nivel, ganando medallas, y digo, hay momentos complicados y en los que a veces las circunstancias no se acomodan a como uno quisiera, pero creo que el secreto es no quitar el dedo del renglón, seguir echándole ganas, y bueno, al final los resultados se pueden dar si uno trabaja mucho.
Gaby, ¿a ti te gusta tirar también individual? El campeonato mundial pasado habías quedado en un cuarto lugar bastante bueno, muy cerca del bronce, así que sí. ¿Vas a seguir tirando las dos pruebas dentro de este nuevo ciclo olímpico?
Sí, yo no descarto la prueba de individual. Estratégicamente, este año en el campeonato del mundo no competí en la prueba de individual, justamente con la intención de recuperarme, ¿no? De terminar de recuperarme de esas lesiones que venía arrastrando ya de hace unos cuantos años. Entonces, hoy en día puedo decir que llegué al mundial más fuerte, me sentí con más confianza en mí misma, que con ahora sí que recuperando ese nivel al que yo estoy acostumbrada. Me siento motivada también ahora, ya que terminé esta temporada, me siento motivada para lo que viene más adelante, y claro que la intención es obviamente seguir manteniendo el sincro, seguir trabajando el sincronizado con Alejandra Estudillo, pero también voltear a ver la prueba de individual, ya ahora sí que más recuperada, más fuerte. Creo que hay potencial, ¿no? Hay potencial y hay todavía para que pueda seguir tirando ambas pruebas.
David, es un resultado individual, pero es memorable lo que se hizo en el equipo de clavos en este evento. Y yo veo una línea cuando hablan todos de decir, estamos pensando en Los Ángeles, o sea, ya todos están pensando en Juegos Olímpicos. También es fuera de lo común que una delegación, un grupo de atletas, ya te hablen y te visualicen todo eso. ¿El grupo cómo lo sientes? Yo sé que cada quien hace su trabajo, pero fueron finalmente representando todos al país con grandes resultados.
Sí, es una delegación donde hay una mezcla entre atletas ya más experimentados y atletas más jóvenes. Curiosamente, creo que eso es lo que nos está haciendo fuertes, que hay compañerismo, que hay apoyo entre unos y otros, que hay esta conexión de emociones, ¿no? Que los más grandes tal vez compartimos experiencias y consejos, y los más chiquitos creo que nos transmiten esa emoción de que para muchos, por ejemplo, fueron sus primeros campeonatos del mundo. Entonces estaban ahí disfrutando, estaban asombrados, y al final esa emoción realmente se contagia. Yo veo que todos en la delegación mexicana tenemos nuestro propio objetivo, sí, pero veo que es un objetivo en común. Todos estamos iniciando el ciclo olímpico, pero justamente estamos pensando ya en Los Ángeles 2028, porque en realidad quedan menos ya de 3 años. Entonces el tiempo se pasa muy rápido. Creo que nuestra intención, ahora sí que hablando por mí, mi intención siempre es ir paso a paso, competencia por competencia, plantearme objetivos a corto, mediano y largo plazo, y al final el objetivo principal es Juegos Olímpicos.
Gaby, tú ves una realidad que tú tiras muy alto de grado de dificultad. Es simple y sencillamente encontrar otra vez el ritmo e ir afinando, ¿no?
Sí, claro. Creo que es un proceso. Para llegar al máximo nivel y en el nivel competitivo en el que me gusta estar, creo que es un proceso. Será un tema que me tocará hablar con Iván Bautista, mi entrenador. Él ahora sí que es el experto en todo el tema de planificación y en cómo vamos llevando cada etapa de los entrenamientos, pero sí, es algo que será gradual, justamente porque pues los clavados de 10 metros no son sencillos, son de grado de dificultad. Ya se hablará ahí de si hay modificaciones o si se continúa con lo mismo, pero de que habrá mucho trabajo por hacer, es un hecho.
De mi parte, una última pregunta. ¿Ha valido la pena tanto sacrificio de estar aquí en Guadalajara, lejos de todos los tuyos?
Sí, totalmente. Creo que desde el día uno que entré a los clavados chiquita, yo siempre tuve como objetivo llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Hoy en día logré mi objetivo, ese sueño el sueño que yo anhelaba cuando tenía 7, 8 años, lo logré. Hoy en día soy medallista olímpica y definitivamente vale cada sacrificio. No sé si realmente lo llamaría sacrificio. Ha sido difícil, sí ha sido difícil separarme de mi familia, pero sin duda el estar aquí cumpliendo mis sueños, creo que es más bien dejar unas cosas por otras, el dejar, no sé, tal vez de salir con amigos por estar entrenando, el estar lejos de mi familia, pero creo que para todo hay momento y sin duda el estar haciendo lo que me gusta y cumpliendo mis metas no tiene punto de comparación.
Oye, Gaby, sabemos que en clavados México es una potencia, lo que no ocurre en otros deportes. ¿Tú crees que en el país saben eso? ¿Dimensionan eso que están haciendo ustedes?
No estoy segura. Creo que justamente creo que ustedes nos están ayudando también, ustedes como medios de comunicación nos están ayudando justamente a esto, ¿no? A dar a conocer lo importante que es esto, lo importante que son estos logros. Realmente no es nada sencillo levantarnos todos los días temprano, ser disciplinados, no solamente en el entrenamiento, también fuera del entrenamiento hay que cuidar descansos, hay que cuidar alimentación. Entonces, realmente creo que a veces ni la familia ni los más cercanos dimensionan lo que uno hace o los logros el valor de los logros que tenemos, ¿no? Entonces, un agradecimiento a ustedes que también nos ayudan como a difundir la importancia de estos resultados. Creo que también de esa manera se puede inspirar y motivar a todas esas otras personas, todos esos niños que también tienen un sueño, pues decirles que pues con disciplina siempre se puede.
Y ante ahí, algo de lo que indican precisamente los atletas mexicanos, en este caso Gaby Agúndez. Les ha ido bien, ¿no? En general, si no es en un evento, es en otro, pero les ha ido de maravilla a los mexicanos. Vámonos con algo de lo que está ocurriendo en el fútbol americano de la NFL. Son juegos de pretemporada de manera ya oficial. Y tenemos que el día de hoy ya hay encuentros que han finalizado. El caso de los Cafés de Cleveland, que le pegaron 22-13 a las Águilas de Filadelfia. Panteras de Carolina perdieron 20-3 ante los Tejanos de Houston. 49-22-19 le pegó sobre los Raiders de Las Vegas. También los Empacadores de Green Bay, 23-19 sobre los Potros de Indianapolis. Delfines de Miami, 24-17 a los Leones de Detroit. Y son los que ya han finalizado. En este momento, por ejemplo, mire, los Cuervos le pegan a los Vaqueros 12-7. Los Cargadores de Los Ángeles pierden 7-6 con los Rams. Jets 7-3 pierden con los Gigantes. Y los Bucaneros, que vencen a los Steelers, a los Acereros de Pittsburgh, 14-7. La actividad en lo que respecta en el fútbol americano de la NFL. En el béisbol de Grandes Ligas se pone interesante. Quizá comience el último tramo de juegos, las últimas series, para definir ya en las próximas semanas quiénes van a estar llegando a la postemporada, y está más que interesante. Por lo pronto, ya en marcadores finales, tenemos que el equipo de los Piratas de Pittsburgh cayó 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Rangers de Texas 14-2 perdió ante Azulejos de Toronto. Nacionales de Washington le gana 2-0 a los Phillies de Filadelfia. Medias Rojas de Boston 7-5 sobre los Marlins de Miami. Y Marineros de Seattle perdió 3-1 ante los Mets de Nueva York. Son los juegos que al momento han finalizado. Pero mire usted, le mencionaba que está muy pareja la situación. Tan solo en la Liga Americana, me parece que ahí hay equipos que ya están consolidándose para quedar en la cima de la división, en este caso de la Este, con Toronto, porque le lleva 5 juegos al conjunto de Medias Rojas de Boston y 7 a los Yankees. Los Yankees podrían quedar eliminados. Habían tenido un gran arranque y mire usted, se enfrascaron en una crisis, en una mala racha. Tienen 65 ganados por 57 perdidos, pero están a 3 del segundo lugar Boston y a 7 de alcanzar el equipo de Toronto. En la central, Detroit, los Tigres, tranquilamente ahí están, a 7 juegos y medio de ventaja sobre Guardianes de Cleveland y los demás. En el oeste, ahí está apretada la cosa. Están empatados Astros de Houston y Marineros de Seattle, y luego viene ahí a 8 juegos ya el equipo de los Rangers. En la Liga Nacional, en el este, los Phillies de Filadelfia están al frente y le sacan 5 juegos de ventaja al equipo de los Mets de Nueva York. En la central, Cerveceros de Milwaukee, ya amarrado casi casi también el título, está con 77 ganados, 44 perdidos, le saca 8 y medio a los Cachorros. Y en el oeste, muy apretada la situación con los Dodgers y los Padres, están empatados en este momento, 69 ganados, 53 perdidos, y la serie entre ellos puede ser determinante, ¿va? En la Liga Mexicana de Béisbol, ya lo comentábamos, lo que está ocurriendo, esperando que hoy, pues Charros de Jalisco salga inspirado, ¿no? Salga inspirado y pueda llevarse la victoria para acabar de unas por todas con esta serie que le gana a Sultanes de Monterrey, 3-2, pero Charros estaba 3-0, revivió el equipo norteño, ¿verdad? Eso es un hecho. Entonces, así las cosas, el día de hoy, allá en la Sultana del Norte, Charros intentando ganar para que ya se acabe todo. Ayer, lógicamente que no hubo partidito, no hubo partido para el conjunto de los Charros, y esperar nada más entonces cómo culmina la serie. Si gana el equipo de Sultanes el día de hoy, aguas. ¡Aguas! Todo puede ocurrir. Pero me parece que ya un equipo que se levanta de un 3-0 está más inspirado que el otro. Y si gana hoy el equipo de Sultanes, me parece que mañana se puede liquidar todo a favor del equipo norteño que estará en casa, ¿eh? Ya mañana sería muy complicado para los Charros, no imposible. Eso sí, es un hecho, ¿verdad? pero sí estaría más complicado en el asunto. En este momento ya está jugándose el partido, primera entrada, y de inmediato el equipo Sultanes ya le gana a los Charros 2-0. Más tarde Tecolotes, que gana la serie 3-2, se enfrenta a Cereros de Monclova, y Algodoneros de Unión Laguna, que le gana 3-2 a Tijuana. Los Toros también estará jugándose a las 8:35 de la noche. Así las cosas. Y mensajitos, Arturo Alonso dice: ¿cuál es el argentino que va a caer? Ya cayó en Guedes. ¿Cuál es tu pronóstico y cómo crees que le vaya a mi Atlas? A ver, ¿cuál es el próximo? Hay que esperar. El pronóstico era que se iba Guedes. Y no, yo no descarto que el próximo sea Benjamín Mora del Querétaro, pero hay que esperar. Ojalá que no, porque luego va a llegar otro extranjero. Dice: ¿cómo crees que le vaya a mi Atlas? Debe ganar Atlas mañana, y me parece que puede sacar un buen resultado. Y dice: América va y le corta las uñas a los Tigres. Saludos, bonita tarde. Martín Rodríguez Osuna, tocayo, habla MRO. No, que no hay corrupción, hasta en el béisbol hay charros, tiene que ganar un partido y tiene dos perdidos, ahora vuelve a perder, aunque digas que hay corrupción. A ti no te conviene que haya corrupción porque te castigan. No, hombre, ¿yo qué? No, yo estoy barnizando aquí, don Tocayo. A ver, Tocayo, se me hace que ni siquiera conoces la historia del béisbol. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto que un equipo se levanta de un 3-0? Es más, hasta en otros deportes hemos visto algo similar. Pero en concreto en el béisbol, ¿cuántos no se han levantado de un 3-0 para ganar? De un 3-1 se han levantado y han ganado cualquier tipo de pelea en playoff. En playoff hasta una serie mundial, lo hemos visto, Tocayo. ¿Y quién más por aquí? Antonio García Cervantes, saludotes. Fue una grata dicha ver a don José Luis Vázquez narrando el partido de Irapuato contra Tlaxcala. Excelente voz. Pues José Luis Vázquez es José Luis Vázquez, es un tipazo, y aparte pues fue nuestro compañero aquí en Radio Metrópoli en la transmisión en Notisistema, y sí, excelentes sus comentarios. David Díaz, referente al tema de la Liga Femenil, dice: Tigres 2, Pachuca 3, Tijuana contra San Luis el día de hoy, Monterrey Santos, mañana Pumas América, Juárez Toluca, Atlas Chivas, mañana en el Estadio Jalisco, pronóstico pierde Chivas por la mala estrategia de cabeza hueca el español, de entrenador que pone a Salazar de titular, dice, y también a Kimberly, dice David, el lunes Necaxa Cruz Azul. Gracias, David, saludotes por siempre tomar en cuenta el fútbol femenil. Carmen Herrera, ¿me puedes decir la actividad para la Liga MX femenil? Ya la está escuchando. Saludos, señora Carmen. Qué bueno que lo acabamos de mencionar para usted y para las demás personas. Dice: saludos, Martín, y al Chicote. No, no está el Chicote. Ah, Chicote Morales. ¿Cómo ves, Víctor? Ya te bautizó don José Luis Nuño. No, es Chicote Huerta. Chicote nada más hay uno. Aquí es el príncipe, ¿sí o no, Vic? Así le dicen aquí, el príncipe Víctor Morales. Entonces no me le digas Chicote a Morales. Y dice: Charros puede perder la serie o califica. Bueno, ya lo explicábamos. Todo puede ocurrir. Sultanes está más vivo que nunca, pero si hoy gana Charros, se acabó todo. Así de fácil. Charros ganaba 3-0 y está a un juego de avanzar a la siguiente ronda. José Luis te ofrece disculpas. Dice: perdón, príncipe. Ya te están ofreciendo disculpas, mi estimado Víctor Morales. Bueno, pues vamos a ir desde luego a la pausa comercial, pero antes, ¿qué cree? Víctor, ¿le vas a las Chivas? No, tú le vas a Cruz Azul, ¿verdad? Ver, le va al Atlas. Marquito, ¿a quién le vas? Al que gane. Le va a los Bravos de Juárez, ¿qué cree? Segundo gol de los Bravos, Ian Torres. Asistencia de Pizarro. 2, los Bravos de Juárez, 0, el Guadalajara. Ni hablar para los Chivas. Pausa, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Qué bueno que están con nosotros. Esto es Jornada Deportiva. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito del fútbol internacional. Pero, ay, estas Chivas de no creerse, ¿no? Ese penal, el primero, sí es dudoso, porque para algunos sí es, para otros no, pero ya 2-0 contra Bravos, ¿qué justificación? Y no sé si Milito diga, no, es que jugamos bien, como ha sido su común denominador en las declaraciones después de un partido. Sí, la posesión de la pelota le favorece siempre al Guadalajara, sí, es el que más dispara, es el que más domina. ¿Y de qué sirve? ¡De nada! Estamos hablando que es prácticamente, como dicen en el barrio, la misma gata pero revolcada. Así, haga de cuenta, salió un técnico, llega otro, salen jugadores, llegan otros, y pues es prácticamente lo mismo. No logra este Guadalajara liquidar a sus rivales cuando debe de ser. Y mire, haga de cuenta que estamos viendo las estadísticas del partido anterior contra Santos. Posesión de la pelota, fíjese bien, posesión de la pelota de Chivas, 64.8. Posesión de los Bravos, 35.2. O sea, usted ve estas, dice, no, va a golear Chivas, ¿no? Y el marcador dice, Óscar Estupiñán al 41 de penal, 1. Jairo Torres al 56, 2. Entonces, así las cosas con este Bravos, que no ha ganado en el torneo, al momento no ha ganado, sería su primera victoria. De hecho, si la memoria no me falla, era el penúltimo en la clasificación. Nadie le gana al Querétaro. Querétaro es el equipo de acero. 0 puntos, 0 victorias. Entonces, ahí está el conjunto de Querétaro en el fondo, y después venían los Bravos. Pero con ese triunfo, fíjese, da un brinco el equipo de los Bravos a media tabla con 5 unidades, en caso de que gane. Todavía falta, ¿qué tal si viene la reacción y puede remontar el equipo rojiblanco, verdad? Entonces, todo puede ocurrir. Hay que esperar entonces qué es lo que estaría ocurriendo. Y antes de ir con el tema de el fútbol, vamos a hablar un poquito de Toros, porque se dio a conocer ya el tema de los carteles. Se dieron a conocer todos los carteles para lo que viene, que es la reactivación de la temporada, que se divide en dos partes, la de aniversario y la inmediata que se ha presentado. Y entre esos festejos se está anunciando a Óscar Rodríguez el Sevillano, quien vuelve a la Nueva Progreso y se coloca en el cuartel del 28 de septiembre al lado de Paco Ureña y Ernesto Javier Calita. Platicamos con él porque se fue a Perú ayer. Y antes de que se fuera, platicamos con él y aquí lo escuchamos a el tapatío, Óscar Rodríguez el Sevillano.
Pues mucha ilusión, mucha responsabilidad, Martín. Gracias a Dios el pasado febrero tuve la oportunidad de cortar una oreja a un toro de regalo a cambio de una cornada también grande en la ingle derecha. Entonces, pues bueno, yo creo que el verme ahora en los carteles al lado de una figura del torero como Paco Ureña y con Calita, que es el líder del escalafón en México, pues yo creo que es una oportunidad muy buena y yo creo que es una motivación especial.
Así es, me imagino que visualizas otra vez pues cortar pelo, ¿no? Cortar una oreja por lo menos.
Así es, fíjate que de un tiempo para acá ya mi preparación ha sido no solo físicamente sino mentalmente también. Entonces, yo creo que todos los días me levanto con la consigna de ser un mejor torero día a día, de prepararme para ello. Y pues bueno, yo creo que se han notado un poquito mis avances ahora que retomé mi carrera después de pandemia. Y pues bueno, yo creo que es el momento en el que tenemos que tener el pie en el acelerador a fondo y no aflojar ni un centímetro.
Has tenido etapas importantes, tu etapa novillerín muy buena, después como matador como que faltaban oportunidades, parecía que te retirabas y es un, no sé si un segundo o tercer aire, ¿no?
Pues sí, yo creo que la verdad la misma inmadurez te hace no enfocarte o estar disperso, darle prioridad a otras cosas. Me puse a estudiar mi licenciatura, terminar mi carrera, emprender negocios y tal. Entonces, pues ya la verdad que pandemia me hizo tener un examen de conciencia conmigo mismo y decir, a ver, ¿por qué no lo intento? Pero bien al 100% para, pues, lo que se pueda conseguir, tener la conciencia tranquila desde que se luchó por el sueño hasta el final. Y pues mira, desde que tomé esa determinación para acá, la verdad es que aunque no ha sido nada fácil, pero creo que sí ha sido gratificante.
Oye, platícanos, este domingo algo muy especial, estarás en Perú, por primera vez toreando por allá. Platícanos al respecto.
Así es, fíjate que va a ser mi debut en, allá en tierras peruanas, es en la Monumental de Huamachuco. Esto es en la parte norte de Perú, y pues bueno, la verdad es que es una motivación especial. Es la reinauguración de una plaza monumental ahí, es una plaza muy grande. El cartel está conformado por el venezolano nacionalizado peruano Manolo Muñoz, el español José Cabrera y el francés Andy Jones, y un servidor de México que vamos a torear una corrida de San José del Monte. Entonces, pues bueno, imagínate, creo que estar verme en mi tierra, torear ahorita en Perú, viajar de regreso, porque toreo también el día 25 de agosto en Ayotlán, en esa feria tan particular que es la plaza que está dentro del cerro. Regreso a Perú el día 31 de agosto, entonces pues yo creo que llegaré primeramente Dios aquí a mi tierra con mucha ilusión y con buena preparación.
Excelente, pues que tengas mucho éxito, suerte en el ruedo y que regreses triunfando.
Primeramente Dios, así será, Martín, te agradezco mucho.
Bueno, pues ahí lo que menciona este torero tapatío, Óscar Rodríguez, el sevillano. De cara a lo que se vendrá, sin duda alguna, algo interesante, algo que pueda ser muy, pero muy importante. Y bueno, también le mencionaba usted en torno a lo que viene, ¿verdad? En la Plaza Nuevo Progreso se han dado a conocer algunos carteles que son interesantes, algunos de ellos, pero de toreros, algunos de ellos no muy conocidos por los tapatíos, pero que están triunfando en otros lados. Eso es un hecho. Entonces, ahorita le voy a dar a conocer más o menos cómo se confeccionó la actividad taurina que ahí viene, porque, lo dicho, va a estar ya iniciando el próximo 7 de septiembre, y estamos hablando de que habrá toros hasta el mes de diciembre, según lo que ha dicho la propia empresa de la Nuevo Progreso. Es lo que se ha manejado hasta el momento, ¿sí? No me hagas esas caras, señor operador, pero sí, es en serio. Hasta el mes de diciembre se estará llevando a cabo la actividad en la Plaza Nuevo Progreso. Y mire, ahí le van los carteles de cómo quedaron ya confeccionados. Empezamos, como le dije, el 7 de septiembre estará Fermín Rivera, estará también Diego Sánchez y Fernando Robleño. Para el día 14 de septiembre, Pedro Gutiérrez, El Capea, José Mauricio y Arturo Saldívar. Para el 21 estará Antonio Ferrera, Antonio García, El Chihuahua y Román Martínez. Por ejemplo, Román Martínez ha triunfado en todas las plazas de Jalisco y en varias nacionales. Hay que verlo. Es un muchacho que promete mucho. Paco Ureña, Óscar Rodríguez, El Sevillano y Carita, como lo mencionábamos el día 28. 5 de octubre, El Zapata, Román Collado y André Lagravere. El Galo. Del 10 de octubre al 14 de diciembre será la segunda parte de la temporada. ¿Qué les parece? Que será la temporada de las fiestas de octubre. Entonces, hay toros del 7 de septiembre hasta diciembre. Algo que tenía años que no se veía, ¿verdad? Con tantos carteles en este año. Yo creo que ya van más de 15 en el año, más las que se vienen. ¿Cuándo habíamos visto esto? Pero bueno, así las cosas. ¿Pausa? Claro que sí. Permítame ir a la pausa comercial y enseguida regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Para los que siguen preocupados, Chivas está igual, 2-0 perdiendo en este momento su encuentro de la jornada número 5. Y Chivas tiene un partido pendiente, pero llegaría a 3 derrotas ya en este momento, imagínense. Bueno, así la situación del equipo del Guadalajara. Vamos a recordar un poquito de cómo inició precisamente la actividad de la jornada número 5, con dos partidos el día de ayer, uno de ellos que se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y en donde tenemos que el equipo de la franja no pudo ganar, no pudo brillar, y al contrario, ya no tiene técnico. El equipo de San Luis le pegó a los Camoteros 2-0, con par de anotaciones del brasileño Joao Pedro. Pablo Guede, el técnico, renunció. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se va? Bueno, aquí lo escuchamos en la conferencia de prensa al propio técnico argentino Pablo Guede.
Acabo de hablar con Gabriel y se terminó mi etapa en el Puebla. La verdad que estoy súper agradecido a Gabriel, principalmente por todo lo que me bancó. Creo que es una persona súper válida con el proyecto que tienen, y eso, a Chiqui también, a todos los empleados del club, que la verdad me voy con un montón de amigos, de Nacho, Germán, los utileros, el doctor, los kines, los masajistas. La verdad que me hicieron el día a día muy fácil, y la verdad que se los quiero agradecer de corazón. Le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento, y nada, esto es fútbol. Creo que los resultados no fueron los que queríamos, con la ilusión que estábamos, y nada, a otra cosa. Estoy jodido, estoy dolido, pero lo dejé todo. Intenté dejarlo todo para poder revertir una situación, y no se pudo. No se pudo, me da bronca, porque creo que por momentos jugamos bien, creo que los chicos lo dejan todo en todos los partidos, y ante errores puntuales te vacunan, y ante eso no podés hacer nada. Por eso, pero no solo a los jugadores, sino a todo el club, a todo el club, porque la verdad que este club es espectacular, y así lo hace su gente. La verdad que se los quiero agradecer a todos públicamente, porque la verdad que me trataron de maravilla. Y pero la justicia muchas veces en el fútbol es cuando vos la metés, y cuando no te la meten es así. Entonces hablar de justicia ahora creo que no sirve de nada. Ya está. No, seguro que no me verán, porque acabo de terminar de hablar con Gabriel. Creo que es lo mejor. Se van a, bueno, si alguno se lo tomará a risa y eso, pero en los meses que yo llevo acá, uno no sé qué tiene este club que lo hace querer. Se hace querer, no sé si es su gente, yo qué sé, con los empleados, con todo lo que, por donde iba. Entonces te jode en ese caso, en ese sentido, ¿no? Pero en estos momentos, cuando los resultados no se dan, después de haber empezado el proyecto, que creo que va a terminar bien como tiene que terminar, lo mejor es descomprimir. ¿Me entendés? Entonces, creo que uno tiene que ser honrado.
Parte de lo que dijo Pablo Guede con esa derrota del Puebla, y se va. Así que, increíble. Pero al momento van dos entrenadores que renuncian, que no se esperan hasta que los echen. Aquí se habla de muchas cosas, ¿no? ¿O cómo interpretan ustedes esto? Que tengan dignidad, en principio de cuentas. Si ven que ya los jugadores ni siquiera caso les hacen, pues vámonos a lo que sigue. Y en este caso, pues Guede hasta habla bien, ¿no? Agradece y todo lo demás. En el otro partido de ayer ganó el equipo de León 1-0. 1-0 ganó el cuadro de León Guanajuato en su visita a Aguascalientes. Falló un penal y demás, pero bueno, gana el equipo de León. Anotación solitaria para este triunfo del cuadro Esmeralda a cargo de Ismael Díaz. El técnico Lalo Berizzo quedó muy contento con la primera victoria de León en el torneo, y aquí lo escuchamos hablar precisamente al respecto.
Uno gana siempre, hay presión en el fútbol, la presión es una convivencia diaria. Claro que queríamos ganar, queríamos obtener un resultado como el que obtuvimos, basado creo fundamentalmente en un gran primer tiempo donde jugamos muy bien, donde circulamos el balón en campo rival, creando ciertas ocasiones. Después perdimos el balón, nos obligaron a defender, sufrimos a lo mejor alguna situación en contra que el Necaxa mereció, pero siempre es importante ganar. Valoramos el primer tiempo, hay que prolongarlo en el tiempo, seguir jugando de esa manera, y la formación nos ha dado estabilidad y contentos por obtener un resultado que nos engancha en el campeonato.
Hoy muchas de las futbolistas mostraron mucha actitud, del arquero, la parte de los futbolistas que han llegado al equipo. ¿Con qué se quedan de esos futbolistas, Arcila, Funes Mori, una nueva actitud hacia ellos y se desvirtuó obviamente el resultado?
También agregaría a Cortizo, a Alvarado, la llegada de la gente sobre el final de la semana pasada, el tiempo de convivencia, el tiempo de trabajo juntos nos irá solidificando, nos hará encontrar una formación. La primera parte, ya le digo, una formación donde Jordi jugó muy bien en esa banda entrando, donde Ismael hizo mucho daño en el ataque. Hay que encontrar y ofrecerle a nuestro 9 más oportunidades de ataque, pero jugamos un primer tiempo como queríamos jugar. En la segunda parte nos costó más, retrocedimos, no pudimos presionar tan alto, pero claro que la llegada de gente ha refrescado y siempre es bueno recibir una energía nueva que sea contagiosa y que alimente la que existe. Así que contento con la gente que ha llegado y poder darle oportunidad a todo el mundo. El equipo se ha mostrado comprometido, con una energía importante en un campo difícil, contra un rival difícil que pudimos vencer. Estaba lastimado, tenía dolores, no podía estar pleno y preferimos no incluirlo. Buenas noches. Bueno, nuestra formación siempre es un 4-3-3, o mejor dicho, mis intenciones pasan por jugar un 4-3-3 como jugamos hoy, un 4-2-1-3, con bandas abiertas o cerradas según la conveniencia, con laterales profundos o jugadores de gestación de juego. A mí me ha gustado mucho lo que hicimos en la primera parte, lo resalto porque hacía tiempo que no encontrábamos una fluidez de balón a través de Fonseca y Echeverría en la mitad del campo que pudiesen alimentar a Beltrán, a Jordi y a Ismael.
Ahí, lo que señala el propio técnico Eduardo Berizzo. Bueno, los demás encuentros, ya en este momento, a 8 del final, Chivas pierde 2-0 con Juárez. Más tarde a las 7, Cruz Azul contra el Santos. Tigres, América y Pachuca, Tijuana a las 7. 9 de la noche con 10 minutos, Toluca, Pumas. Para mañana, Querétaro, Atlas y Monterrey, Mazatlán. Atlas a las 4 de la tarde, el de Rayados a las 6 de la tarde. Y Coca, presentado ya en su momento, lo hemos platicado un poquito de lo que ha dicho, ayer fue presentado oficialmente. Recordemos parte de la conferencia que tuvo Diego Martín Coca.
La verdad que muchas sensaciones nuevas, ¿no? Ya el solo hecho de poder venir a esta institución, la cual quiero muchísimo, que me ha dado muchísimo, a esta ciudad también, la cual he elegido para vivir con mi familia, que me siento en casa, me da mucha felicidad. Y ayer poder venir y conocer la Academia AGA hace a uno tomar conciencia también lo que ha crecido en la institución, la cantidad de gente que convive. Ayer nos fuimos a las 11:30 de la noche y tenía vida la academia, con las chicas, con los chicos, con los que viven, con los que estaban comiendo, caminando, completamente distinto a la realidad que nos encontramos cuando llegamos. Y eso fue producto también de un crecimiento institucional muy grande. Soy consciente y lo tomo con muchísima responsabilidad del momento y que todo ha ayudado a que en la parte deportiva, en la parte futbolística, el equipo funcione. Y esa es mi responsabilidad. Y hoy la vengo a asumir con el mayor compromiso, con la mayor alegría, con la mayor responsabilidad, porque estoy en mi casa, estoy con mi gente, estoy con gente que me quiere, que me valora, en el lugar donde han supido construir, que no estaban. Quiero disfrutarlo, quiero hacer todo junto. Estoy como que me llenan de emoción el día a día. Tuvimos una muy buena sensación también con los jugadores. Nos pusimos a trabajar enseguida. No más que decirle que Me llamó Alejandro y a los dos días yo ya estaba con las valijas y viniendo para acá, porque no solo porque es Alejandro, sino porque es para el Atlas. Y este es un club al cual, como les digo, tiene un cariño y va a tener siempre un cariño especial en mí. Y va a ser muy difícil decirle que no. Así que soy consciente de la realidad futbolística del equipo, pero venimos con el mayor de los compromisos para mejorar, porque también creo que hay un plantel interesante. Entiendo también y lo he visto que están golpeados por los malos resultados, por los cambios, pero estamos convencidos de que con buena gestión, tratando de esta energía positiva que se vive, de que llega este cuerpo técnico, poder transmitírsela, vamos a armar un equipo competitivo, vamos a crecer y vamos a seguir ese camino de crecimiento que ha demostrado el Grupo Orlegui ayudando y la academia siendo una realidad, poder trasladarlo en la parte deportiva, en la parte futbolística. Así que bueno, acá estamos con mucha alegría y mucha responsabilidad en un lugar donde considero mi casa. Te respondo lo mío, ¿sí? Estoy muy contento, tengo mucha alegría y la verdad que lo disfruto también y sé que lo voy a disfrutar el día a día. Sé que los trofeos están por allá, los vimos, ¿sí? Pero es el pasado, ya pasó. Ahora hay otra realidad, hay otro plantel y hay otro desafío. Empieza ayer empezó ya con los jugadores y ahora mi desafío es demostrar que tengo capacidad para transformar equipos. Como lo hicimos en esa vez, lo único que quedó claro es que sí hay capacidad. Ahora, eso no te asegura nada. Hay que trabajar día a día, como les decíamos, ayer nos fuimos a las 11:20 de la noche y seguiremos todos los días, granito de arena, para poder armar un equipo que realmente sea competitivo, entendiendo que esta es una liga en la cual los 5 o 6 equipos que realmente son poderosos económicamente cada vez son más poderosos, pero también hay una realidad y la hemos vivido y es la que vamos a transmitirle a los jugadores. No todo es dinero en el fútbol. Si no, Atlas no hubiera salido bicampeón con el presupuesto de 16. Entonces, esa realidad nos acompaña, nos ayuda, nos demuestra que se puede. Hay que hacer la realidad en el día a día y es construyendo con trabajo en equipo.
A exponer lo que aquí ya no tienes nada, como si tuvieras algo que demostrar acá, ¿no? Digo, le diste todo y más al club. ¿Por qué exponer tu crédito? Y si me permites, Aníbal, si habrá alguna, el mercado sigue abierto, si Diego ha pedido alguna incorporación más, algo más para el club, si hay alguna posibilidad, algo abierto. Gracias.
Mira, en cuanto a lo mío, cada uno pensará de su manera, o en cierta manera, ¿no? Vos me preguntaste a mí, yo busco ser feliz. A mí ser director técnico me da felicidad. Y siempre digo lo mismo, yo desde los 10 años que no juego al fútbol, que yo desde los 10 años que compito en el fútbol. Entonces sé convivir con ganar, perder o empatar.
Coca, técnico del Atlas. Bueno, así las cosas. Vamos con mensajitos. Martín Rodríguez dice, van perdiendo los charros, 5-0. Dice tus charros, a mis charros. 5-0, va a haber séptimo partido para que haya más dinero y la borregada no deje de ir a los estadios. No, hombre, van a ir con más ganas para ver el emocionante séptimo juego. Se va a llenar mañana, tocayo. Roberto Velasco, ¿cuándo? ¿A qué hora juega el Atlas? Mañana a las 4 de la tarde de visita en Querétaro. Con mucho gusto escuchando desde Puerto Vallarta, siempre aprendiendo, saludos afectuosos, soy Rodo Catalán. Rodo, muchas gracias por comunicarte, un abrazote. Genaro Romo Vital dice, en Cultura Mexica allá había enfrentamientos entre el Caballero Tigre contra el Caballero Águila, hoy en Nuevo León se dará ese encuentro. Martín, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote y viendo el partido de Chivas, pienso que salieron muy confiados, por eso van perdiendo, saludos. Pues ya cortaron distancias, este muchacho del cual se hablan buenas cosas, el hijo del negrito, Santiago Sandoval, ya marcó gol, y creo que es su primer gol en primera división de este muchacho. Minuto 84, cayó el golecito, faltan 2 para el fin del tiempo normal. Pero bueno, vámonos, llegamos al final de este espacio de Jornada Deportiva, no sin antes agradecer su atención. Diego Montes se queda en el control técnico, Berenice Flores, soy Martín Navarro Vázquez, gracias, pásela muy bien.